Como siempre ocurre en estas convenciones médicas cubanas auspiciadas por el Hospital Panamerican, hay un día entre muchos otros que se dedica a la causa de la libertad de Cuba. Y tenemos un invitado especial. Durante algunos años su silla ha estado vacía. Y para presentarlo tenemos al doctor Alberto Hernández, vicepresidente de la Convención Médica Cubana.
Muchas gracias. El día de hoy, para los miembros de la Junta de Directores de la Convención Médica Cubana y para mí en particular, es de suma importancia. Por muchos años siempre tuvimos en este Congreso, en esta Convención Médica, una silla vacía, y esa silla vacía llevaba un nombre, el del doctor Orlando Bosch. Por primera vez, esa silla está ocupada hoy por ese gran cubano, ese gran médico, que es el doctor Orlando Bosch. Presentar a Orlando Bosch es muy fácil. Para mí, es de un gran honor, extremada satisfacción, porque aparte de admirarlo como cubano, como patriota, como colega médico, es mi amigo personal al cual nos une un cariño que nada lo ha podido romper y estoy seguro que nada lo romperá en el futuro. Con ustedes, el doctor Orlando Bosch.
Médica, colegas todos, señoras y señores, la gratitud siempre tiene que ser memoria de todo corazón entero, aunque atribulado, y en reflexión a ello, mis primeras palabras tienen que ser el testimonio y el reconocimiento de esa gratitud para el Pan American y la Comisión Médica que me hicieron, como dijo Alberto, siempre el honor de mantener una silla vacía y en vigilia mientras yo padecía aquel canallesco y traidor cautiverio en Venezuela. Y por añadidura, uno de esos miembros de la Comisión hizo grandes esfuerzos y presidió hasta mi encarcelación el Comité Pro Libertad de Orlando Bosch. Y ese compañero es quien es algo más que mi amigo, como él bien dijo, es mi hermano, el doctor Alberto Hernández. Y aquí estamos de nuevo. Aquí estamos con la misma fe, con el mismo carácter, con la misma voluntad y con el mismo espíritu de sacrificio para seguir sirviendo a la patria en mi humilde dimensión. Fueron muchos años de ausencia en que nos lanzamos aquel peligroso, pero creo que heroico y enaltecedor peregrinar por los caminos de esa misma América, en busca de amigos y aliados sinceros, en busca de un poco de calor y solidaridad, así como un asidero donde aposentar nuestra ennoblecida causa. Después de haber castigado al enemigo, no como queríamos, sino como podíamos, fuimos vil y canallescamente trampeados, engañados y encarcelados, así como víctima de ofensas y humillaciones abigarrantes de cuantas clases y colores ustedes quieran imaginar. pero nada de ellos, se equivocaron de nuevo. Nada de ellos jamás lograron sentirme inerme, jamás lograron doblegarnos, ni jamás lograron rendirnos como pretendían sus perillanes y sus infames artífices. Pero al contrario, todo aquello fue acerando nuestro pecho, nuestras convicciones y nuestro carácter, a la vez que fue apuntalando siempre nuestra fe y nuestra confianza en el porvenir. Pero estábamos seguros antes, como lo estamos ahora, que para sostener esas invencibles fuerzas humanas hace falta un testigo excepcional. Y ese testigo excepcional es nuestro pueblo y en las entrañas de ese pueblo la clase médica cubana. Yo he venido aquí esta tarde para, sin demagogia de clase alguna, y siento que no esté la gran parte de nuestra clase aquí, para encenderle, como ha hecho en otros lugares, o pretender encenderle las pasiones a nuestros colegas para que mediten, para que reflexionen y sobre todo para que se reincorporen al eco y al llamado de la historia y sobre todo de sus conciencias, para que nuestra causa no continúe sin alternativa como hasta ahora entre lo que son nuestros caros anhelos y dura realidad. Porque después de 33 años, colegas y compatriotas, los resultados no pueden seguir siendo los mismos. 33 años en que parece que todo ha sido el ejercicio de la demagogia y la retórica, como si la mezquindad humana estuviera trepando, no se cansaran de trepar sobre el cadarzo de los hombres y del pueblo cubano. 33 años, y a pesar de ello, yo no he venido aquí en esta tarde, en manera alguna, como no lo he hecho nunca, a desconocer los méritos de nadie, porque sé del trabajo y el esfuerzo que cuesta conquistar méritos propios. Yo no he venido a convertirme en un cartógrafo de un destierro tan polemizado y tan confundido, ni a levantar garitas para el tiro mampuesto contra ningún compañero u organización alguna. Lo que sí hemos venido, y así lo seguiremos haciendo personalmente, es insistir una y otra vez, que de ahora en adelante, y ya es bastante tardío, para los cubanos tenemos que apreciar todo lo positivamente experimentado después de tantos años de frustraciones y de fracasos. Tenemos que aprender que después de estos sangrientos y negros años, todo tiene que ser lo positivamente experimentado, reitero, y a evaluar las perspectivas escortadas por nuestro coraje, nuestra voluntad de luchar, de vencer y de llegar. Yo he venido aquí esta tarde a suplicarle y a pedirle a la clase médica que se acabe de incorporar a la responsabilidad histórica que tenemos con nuestra patria, pero que lo haga con más vehemencia, con más voluntad, con más pasión y sobre todo con más espíritu de acción y disposición cooperativa. Todos reconocen el prestigio de la clase médica, los esfuerzos que han hecho algunos de nuestros líderes médicos, combatientes y beligerantes, entre los cuales hay alguno aquí. Y yo no quiero mencionar a nadie para no cometer la ironía y la injusticia de la omisión. Todos conocen los resultados de estos actos, donde podemos enarbolar y propagar la razón y la nobleza de nuestra causa. Todos conocen la labor y la sensibilidad del médico con el paciente al que le devuelve la salud, y que mucho se agradece. todo ello es verdad, pero también es verdad que todo el mundo, o casi todo el mundo, comenta en la calle que la clase médica es poderosa y rica y tiene que ir mucho más allá de la relación médico-paciente, su responsabilidad con la República de Cuba. Yo ejercí bastantes años mi profesión con mucha vehemencia y pasión. Yo estoy consciente de la responsabilidad del médico con el paciente. Yo estoy consciente de la lucha del médico frente al tiempo para otros menesteres y actividades. Todo ello también es verdad, pero cuando se trata de los destinos de la patria, tenemos que hacer el espacio y el tiempo para no ser cautivos de la ingratitud, ni olvidarnos de la tierra donde primero vimos la luz y donde nos realizamos como médico y como humano para una vida prestigiosa y bastante holgada. Todo médico cubano, nacido, graduado en Cuba o no, tiene la responsabilidad de luchar o por lo menos contribuir con los que luchan. Pero yo me voy a referir en especial a aquellos que nos graduamos en la Universidad de La Habana, en aquella escuela de medicina que a pesar de sus deficiencias, allí nos formamos, allí nos educamos y allí echamos los cimientos para, como dije antes, una vida distinta, prestigiosa y holgada. A pesar del esfuerzo personal y profesional en un después en el destierro por tantos años, nunca el médico cubano puede olvidar ni desfasar de su corazón la gratitud hacia aquel templo que consagró nuestras vidas y más aún si aquel templo hoy en día está en las entrañas de una tiranía. Templo donde viven nuestros recuerdos y un pasado que junto con el esfuerzo que se ha hecho después en este prolongado destierro es la suma total del presente viviente de hoy y mañana de todos los médicos cubanos. Salvo que injustamente querramos echar al olvido lo que fue, pero ya no es, olvidando que no hay vergüenza más grande que recobrar los tiempos felices pasados en la desgracia de los tiempos de otros hoy. Si así se procediera con esa indolencia, como desgraciadamente ocurre en una gran proporción de nuestra clase, se puede escribir bien en el recetario, pero no en la escritura del deber, de la gratitud y de la conciencia. Para muchos y con bastante razón, dos dones en este mundo son dos: la riqueza y la sabiduría. Los médicos la poseen los dos. Pongamos un pedazo de ello al servicio de algo, que querramos o no, fue un algo compuesto de cuerpo y alma, de venturas y desventuras, de leyendas, y ese algo es un cotejo también de conciencia y deber. Y ese algo, en conclusión, mis apreciados compatriotas, ese algo es la patria, su agonía y su dolor. Los médicos siempre hemos estado inmersos en el dolor, en la tragedia, en el sufrimiento, en la sangre y en la historia. Y en ese escenario son muchos de los nuestros los que han caído, y ya es hora, bastante tardía también, en que hagamos algo más que la mirada lastimera hacia esos mártires y sus méritos. Nosotros tenemos de alguna manera que buscar la complacencia en algo más que nuestra vida científica y la gratitud de a quienes se le devuelve la salud. Tenemos que hacer algo más significativo, reitero, y ello es la participación, la generosidad para el óvulo, para la lucha, la voluntad y el desprendimiento para socorrer a los que padecen espiritual y moralmente en la isla cautiva, para los que no desearen desear, para los que no desearen regresar por razones de edad o por otras muy comprensibles. Yo les quisiera recordar siempre que si grande es el espectáculo de ver a un hombre batirse en la adversidad, más hermoso aún son aquellos que acuden en su ayuda, y esos aquellos pueden ser los médicos cubanos del destierro. Ahora, fuera de toda responsabilidad médica, nuestro destierro ha sido siempre víctima de una andanada de estrategias, de planes azarosos y hasta mesiánicos que no nos han conducido a nada concreto y alentador, desgraciadamente. Nuestra causa continúa bregando por laberintos inciertos y oscuros. La desconfianza se ha convertido en una honra fúnebre. Y aunque todos nos animan idénticos propósitos, nuestra nave sangrienta continúa cabrillando y navegando por piélagos y mares inciertos, sin metas ni horizontes visibles. La única fórmula de resolver esta tragedia nuestra, lo hemos dicho muchas veces, es abrazarnos con gran pasión y fidelidad al pensamiento ardoroso del apóstol José Martí y hacer de su verbo nuestro látigo y de su pluma nuestra espada para lograr inexorablemente alguna solución o emprobar hacia el comienzo de esa solución. Todos, y hablando de solución, todos y especialmente los médicos que fuimos estructurados y preparados para salvar vidas y no para cercenarlas, todos queremos una solución pacífica y lo menos traumática posible para nuestro pueblo, pero siempre y cuando con un pero bien grande sea decorosa, honrosa y no tengamos después de qué lamentarnos y abochornarnos. Pero cuando la tiranía es la esencia del poder, cuando el terror y el crimen rinden homenaje a un orante que quiere estar en ese poder hasta la muerte, cuando todos los pedimentos de solución democrática y pacífica despachados desde todos los rincones del mundo han caído en el vacío y han tenido una respuesta desafiante del tirano, cuando todo ello y mucho más ha ocurrido, esos mismos hombres y ese mismo pueblo tienen el derecho a escoger la estrategia y la metodología que quieran para sacudirse de esa tiranía fuera de todo lo que muchos consideran convencional. Los grifos de la sangre los abrió Castro y nosotros tenemos que cerrarlos junto al pueblo de Cuba, ya fuere con el plomo, con la pasta de la sangre y hasta con la levadura del entendimiento, pero no con el entendimiento, con sus sicarios, con sus escandiles y con sus asesinos. No pensar así, querer dialogar sin ninguna condicional con la tiranía, es pensar que tanto sufrimiento de nuestras madres, esposas, viudas, huérfanos y mártires, es pensar en esta forma cínicamente, aquellos no éramos nosotros. Frente a todo ello, yo siempre me acuerdo de aquel filósofo griego de hace más de 2000 años, llamado Sócrates, que todos conocemos, cuando dijo, es mejor tiempos difíciles, tiempos de horror, tiempos de muerte inclusive, antes que una solución sin gloria y sin honor. Para los que quieren una solución pacífica, con Castro tras el orifalama del diálogo y la pacificación, nosotros le recordamos las palabras del maestro, que de nada valen las alas del colibrí en los tiempos de tormenta, ni los flojos corazones frente a un pueblo dispuesto a la vindicación, la muerte y la libertad. De nada vale tener a Darwin sobre la mesa si nosotros tenemos clavada la tiranía en las entrañas de nuestro pueblo. Colegas y compatriotas, cuando el sol sale y brilla para todo el mundo, menos para nosotros los cubanos, cuando la tierra produce fragancia para todos, menos para nosotros los cubanos, cuando la nieve alegra a muchos en el mundo, menos a nosotros los cubanos, cuando para nosotros en el destierro solo vienen los vientos sublimes sobre el océano, sobre el golfo, cargado de gemidos infinitos, de dolores sin consuelo y de derechos mutilados, cuando la patria nos persigue suplicante durante tantos años, nosotros tenemos que hacer, como decía el maestro, lo único que podemos hacer es abrir surcos, es levantar cimientos y dar el santo y seño a los bravos corazones para, como decía el almirante Nelson, arriba y a ellos. Cuando digo arriba y a ellos, no me estoy refiriendo a actos sin trascendencia, a locuras que muchos de nosotros hubimos de cometer, porque como siempre hemos tenido que pelear como hemos podido y nunca como hemos querido. Estamos hablando de soluciones serias, viables, si es que a ellos nos disponemos. A este destierro se le ha asignado el papel del gran cooperador. Todo destierro está en la obligación de ser beligerante, pero a nosotros los cubanos, la geopolítica, los intereses y muchas cosas más que ustedes saben, nos arrinconaron al solo papel del gran cooperador. Es una infamia, pero es una realidad, y nuestra única alternativa es honrar ese papel del gran cooperador. Todos coincidimos en que la solución de la tragedia de nuestro pueblo está en Cuba, pero para nosotros esa solución es un azar, es una espera impúdica como la que estamos viviendo ahora, porque nada tangible ni concreto estamos haciendo para honrar ese papel del gran cooperador. Le hemos echado toda la responsabilidad al pueblo de Cuba. Le hemos dicho al pueblo y decimos continuamente que tome todos los riesgos, que haga todos los sacrificios. Sin embargo, no reflexionamos ni queremos darnos cuenta que ese es un pueblo que vive sometido, zarandeándose entre un millón de dificultades morales, espirituales y materiales, que ese es un pueblo indefenso, que no tiene más alternativa que la fuga, que es un pueblo en el que por el solo hecho de reclamar los derechos humanos y el derecho a la disidencia, recibe la golpiza de esos canallas de la respuesta rápida. Ese pueblo no tiene lo que nosotros hemos llamado mezcla para combatir y retar la tiranía. Aquí se dice mucho, y yo lo oigo constantemente: doctor, en Cuba nadie se puede mover. Eso no es verdad. En Cuba mucha gente se puede y está dispuesta a moverse. Lo que pasa es que no tienen el material para hacer nada después que se mueven. Pensar así... es como pensar que cuando cayó el último de nuestros mártires, ahí terminó Cuba de parir hombre de su talla y envergadura. Y eso es inadmisible y no es verdad, porque Cuba siempre ha parido los hombres necesarios para cuantas dificultades sociopolíticas ha tenido que enfrentar, tanto en la época colonial como en la época republicana. Y no es para que me lo agradezcan, que estoy haciendo un inmenso esfuerzo, porque yo estoy acostumbrado no a hablar en salones, sino lo que aprendí en la universidad, orador de barricada y malo. Frente a esta realidad de Cuba, está la voluptuosidad del destierro. Aquí todos los días uno lo oye por radio, por televisión, por la prensa plana, que nos ufanamos de poseer grandes, inmensos recursos económicos, humanos, materiales y espirituales. Pero sin embargo, no acabamos de encontrar la fórmula de emproarlo hacia la libertad de Cuba. Y aquí todos somos responsables, todos, absolutamente todos, unos por acción, otros por omisión, otros por evasión y otros por no haber hecho lo bastante para sacudirnos de este desastre en que nos estamos debatiendo durante más de 33 años. Nosotros, los médicos y no médicos, de acuerdo con la conducta y la actitud de la tiranía de siempre, estamos en la obligación de contribuir a crear en Cuba lo único que la tiranía respeta y le teme porque conoce la historia, y es un estado de desconfianza, un estado de descomposición, un estado de conciencia, un estado de sabotaje, un estado de insurrección y un estado de subversión. Tenemos que devolverle a este destierro el papel de protagonista como única manera de que en Cuba haya ruido y se reconquiste la libertad palmo a palmo, como lo dice nuestra historia desde hace ya casi ahorita 500 años. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. No podemos seguir confiando en un mañana fantasmagórico para después confiar en un mañana después de hoy y terminar en un mañana sin pudor, y ahí casi ya estamos llegando. No podemos tampoco seguir teniendo más confianza ni en las palabras ni en las promesas de nadie, porque todas ellas en el decursar de todos estos años se han ido por los tragantes de la mentira, la traición, la cobardía y la hipocresía. Ahí tenemos el último ejemplo de los gallegos malditos de España. Otra cosa que nos hace mucho daño es el triunfalismo precoz con que artificialmente nos alimentamos. Muchos compatriotas en la calle, con una gran satisfacción expresiva en su rostro, me dicen con frecuencia: doctor, el tirano está en los estertores, estamos al doblar de la esquina. Yo le digo: no, estamos al doblar de la cuadra, que son 10 esquinas más de las que usted piensa. Ese triunfalismo precoz nos hace mucho daño porque mengua la sala poca savia de la lucha que tenemos. Lo estamos utilizando, el triunfalismo precoz, para compensar nuestra impotencia y nuestra desgracia y nuestra responsabilidad. Más que triunfalismo, yo siempre respondo, y lo hago aquí también esta tarde, más que triunfalismo, debemos pensar no cuando llegaremos, sino qué estamos haciendo para llegar, que es lo importante. Tenemos que apurarnos, compatriotas, porque si no, otros lo harán por nosotros. Son muchos los intereses mefistofélicos, las canallescas razones, los corrompidos padrinazgos que quieren justificar la muerte fatal y lombrosiana de la causa del pueblo de Cuba. Y por otro lado, para más maldición todavía, existen aquí en las propias entrañas del destierro unos grupúsculos miserables de gregarios, de pusilánimes, de mercantilistas de dudosa moral y posición política que quieren hundirnos en la aridez de las abstracciones. Esos mismos que quieren un diálogo sin condiciones con la tiranía son los que quieren echar a la hoguera de la infamia lo que tanto esfuerzo, tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta sangre nos ha costado a los cubanos. Ya por último, Quisiera evocar alguna sentencia de Martí cuando nos dijo: todo pueblo que entra en revolución tiene que seguir en ella hasta que se extingue o hasta que triunfe. Aquí vinimos casi todos desnudos. No importa que los vientos se lleven las carnes y que las fieras roban hasta los huesos, si de esa noble, generosa y voluntaria inmolación quedare solo la luz para que nos alumbrare a todos e inclusive a sus propios asesinos. Aquí vinimos producto de la guerra y aquí permanecemos aborreciendo una tiranía, y por tanto no podemos regresar allí donde no hay vergüenza, donde no hay honor ni hay dignidad plena para el hombre. Por eso yo, y creo que muchos, la mayoría de los cubanos, por cierto, nos hemos abrazado a aquellas palabras del precursor de la libertad cubana. Me refiero al padre Varela, cuando sus hermanas y sus amigos lo instaban a que regresara a Cuba a impartir la fe. Este siempre respondía como tenemos que responder los cubanos. Y él decía: yo salí de Cuba bajo la mirada de muchos hombres y mujeres, hombres y mujeres que después se convirtieron en mártires, y yo ni siquiera en nombre de Dios puedo ir a dialogar con los asesinos de mis mártires. Ya para finalizar, en lo personal, yo solo puedo seguir ofreciendo mi modesta pero honesta conducta en palabras y acciones, mi cautiverio, mi honradez de hombre de lucha y la reiteración de la promesa de que aunque hasta que colgando del último hilo de mi vida y mi corazón dejare de latir, jamás abriré el puño. Lo invito a todos a ello, donde yo aprieto la lealtad, el deber y mi amor a Cuba. Y por último, le suplico a todos los médicos aquí presentes y a los ausentes también, que todos los días nos acostemos como médicos y como cubanos, pero que también todos los días por la mañana nos levantemos con un aditivo más, como médicos, como cubanos y como patriotas. Y ustedes saben que hay mil maneras de hacerlo. Muchas gracias.
Doctor Diego Medina, ¿qué le parece la locución del doctor Orlando Bosch en la Convención Médica Cubana?
Bueno, yo la considero excelente. Yo creo que, en primer lugar, el hecho de que la Convención Médica dedique una de sus partes importantes a hablar de Cuba, ya eso es un éxito. Pero las palabras de Bosch fueron aclaratorias. Fundamentalmente planteó la tesis de que no puede haber diálogo con el tirano, que la solución es interna y que no se le puede seguir haciendo caso a los creadores de falsas promesas, a los mercantilistas ni a los dialogueros. Yo creo que esa es la esencia de sus palabras, y ese concepto sencillamente hay que aplaudirlo y respaldarlo.
Doctor Armando Cruz, ¿qué le parecieron las palabras del doctor Orlando Bosch en la conferencia de la Convención Médica Cubana?
Bueno, Vicente, esto es una cosa bastante emocionante, porque durante años esta Convención Médica Cubana siempre tuvo una silla vacía y representaba la ausencia del doctor Orlando Bosch, que se encontraba en las prisiones. Hoy día, gozando de la libertad y junto a nosotros, pues nada más correcto que cerrara esta convención con las palabras emotivas que ha dicho, de reconocimiento tanto al Pan American Hospital como a sus colegas médicos.
Doctor Héctor Morales George, ¿qué le parecen las palabras pronunciadas por el doctor Orlando Bosch en la conferencia de la Convención Médica Cubana?
Hoy nos hemos sentido sumamente orgullosos y honrados en participar de la mesa ejecutiva al final de nuestra Convención Médica Cubana, auspiciada por el Pan American Hospital, al lado de un líder indiscutible y uno de los pilares de la libertad, de nuestra próxima libertad de nuestra querida isla de Cuba.
Con nosotros el doctor Fibla. yo creo que es bastante, ni siquiera hay que decir el nombre, tantos años de prisión, Alberto Fibla, ¿qué le parece los pronunciamientos vertidos por el doctor Rolando Bosch en la Convención Médica Cubana?
Los pronunciamientos, Vicente, han sido convincentes, han sido unos pronunciamientos patrióticos, sentidos. Cuando un hombre habla con su espíritu y habla con su alma, hay que escucharlo porque, y más cuando habla en nombre de la patria reclama en estos momentos la ayuda y la asistencia de todos sus hijos, y nosotros, como estamos orientados en la clase médica, pues como tal también debemos aportar todos nuestros recursos para echar por tierra los criterios castristas de los logros de su revolución en cuanto a la medicina. Nosotros tenemos ya una directriz ante nosotros, la eliminación del tirano y la creación en nuestra patria de una medicina tal y como ha sido pronunciada por los médicos eminentes que nos precedieron.
Alberto Fibla, ¿cuál cree usted, doctor, que será la reacción del público después de estos pronunciamientos del doctor Orlando Bosch aquí en la Convención Médica Cubana?
Orlando Bosch ha tratado de sacudir conciencias. Yo creo que todos los cubanos debemos alinearnos, todos los cubanos debemos mantenernos al margen de todas las pasiones y contribuir todos y cada uno en nuestra lucha principal, la eliminación de Castro y todos los satélites que tiene Castro a su alrededor. Ese es el primer paso al cual debemos nosotros enfocar nuestras cosas. Todo lo demás vendrá después por añadidura, como dice la Biblia.
Gracias, doctor Fibla. Doctor Alberto Hernández, ¿qué le parecen los pronunciamientos vertidos por el doctor Orlando Bosch en la Convención Médica Cubana, esto que se está pasando para Cuba a través de RHC Cadena Azul en 1-1?
Vicentico, tú sabes que coincidimos con el doctor Orlando Bosch. Primero, coincidimos en que el diálogo es infructuoso, el diálogo es una traición. Ha habido muchos muertos y están muriendo todos los días cubanos en el Estrecho de México para estar dialogando con el asesino del pueblo de Cuba. Coincidimos con el doctor Bosch. Y también coincidimos con el doctor Bosch que sin romper ninguna ley, sin alterar ningún país, ninguna ley nacional de los Estados Unidos o internacional, tenemos que ayudar a los cubanos a ser libres. Yo creo que es una responsabilidad y un derecho que tenemos los cubanos todos de liberar nuestra patria. Los métodos de acuerdo con las circunstancias. Y repito, sin romper ninguna ley, pero tenemos que usar todas las vías que estén a nuestro alcance para liberarnos del comunismo en nuestra patria.
Doctor Alberto Hernández, ¿cuál cree usted será la reacción del exilio cubano y de las organizaciones del exilio después de los pronunciamientos vertidos hoy acá por el doctor Orlando Bosch?
El exilio cubano, la beligerancia del exilio cubano está unido en el objetivo. Todas las organizaciones tienen el mismo objetivo. Hace pocos días se reunieron un grupo grande de organizaciones en el llamado La Unidad. Me recuerdo que estaba presente la Junta, estaba presente Alfa 66, estaba presente la Brigada 2506, estaban presentes los municipios, estaba presente la Asociación Médica Pachá, estaban todas las organizaciones. Posiblemente haya muchas más que no me recuerdo en este momento, la Fundación Nacional Cubanoamericana, por supuesto, y estamos todos coincidiendo en estos dos puntos muy importantes. Número uno, no diálogo. Número dos, usar todos los vehículos que estén a nuestro alcance para obtener la libertad del pueblo de Cuba, sin, repito, para aquellos que después mañana en otra estación de radio, no en la tuya, van a decir, no queremos violar ninguna ley nacional ni internacional, pero el derecho de los cubanos de ser libres, nadie nos los puede discutir.
Gracias, doctor Alberto Hernández. Junto a nosotros el doctor Orlando Bosch, después de su alocución ante la Convención Médica Cubana. Doctor Bosch, ¿cómo cree que usted ha sido, cuál cree usted que va a ser la acogida que no solamente los médicos cubanos congregados aquí, sino la comunidad cubana del exilio y de Cuba, qué repercusión cree usted va a tener sus palabras?
Yo creo que, de acuerdo con nuestra modesta dimensión, como dije allí, pues yo creo que nuestras palabras reflejan la verdad de la mayoría del destierro cubano. Y yo espero que, al igual que antes, sea acogida con el calor, la sensibilidad y la receptividad con que los cubanos saben que nosotros hablamos.
Doctor Bosch, se habla mucho del exilio, de la unidad del exilio. ¿Usted cree que se pueda lograr una unidad única o ocurra como en los tiempos pasados? El propio Fidel Castro llegó al poder con un exilio desunido, después hizo lo que le dio la gana ya. ¿Usted cree que después de tantos años el exilio todavía se pueda conmover y se pueda sin violar las regulaciones norteamericanas, llevar a cabo hechos que conmuevan y logren el derrocamiento del gobierno de La Habana y evitar un derramamiento de sangre. ¿Cree usted posible evitar un derramamiento de sangre en Cuba?
Me han hecho como 7 preguntas a la vez.
Tiene tiempo para contestarlas, doctor.
Bueno, una de ellas, la primera, es sobre la unidad. Yo creo que más que mis palabras son los hechos. Yo creo que ya prácticamente eso es una fábula, intentar la unidad. Ahora bien, como único puede lograrse esa unidad es cuando al pueblo del destierro se le devuelva su papel de protagonista. Y entonces ese pueblo, ese patriotismo, esa sensibilidad que subyace epidérmica en todos los hombres, tú verás que se extroverte y se manifiesta y hace el efecto de una fuerza centrífuga y nos arrastra todo eso que tú has dicho, a la unidad en el propósito, a la unidad en la lucha, aunque cada uno preserve sus ideales. En cuanto a la solución pacífica en Cuba, es lo que yo dije allí, todo el mundo la quisiéramos, pero es que el tirano es quien no la quiere. Entonces pues no hay manera, en forma decorosa y honrosa, tratar de buscar una solución pacífica con un orate que se quiere mantener en el poder con a base de crimen, de opresión y de represalias. No es que ya no depende de nosotros que no tenemos el poder, es simplemente dependencia de él y no hay otra alternativa. Y cuando eso ocurre, también lo dije allí, los pueblos y los hombres están en el legítimo y pleno derecho de buscar la metodología y la estrategia fuera de todo lo convencional para sacudirse de esa misma tiranía.
¿Cree usted en la posibilidad del levantamiento de los grupos dentro de Cuba, del ejército, sobre todo ahora que Castro sale del país, entra y sale?
Yo creo en la subversión popular. El día que ese pueblo tenga los materiales para la subversión popular, el día que ese pueblo tenga la mezcla para retar y enfrentar la tiranía, entonces sí podemos pensar en una subversión popular, y nosotros estamos trabajando seriamente en eso. Ahora, no se le puede pedir, como dije allí, a un pueblo indefenso, a un pueblo inerme, que luche contra un tirano. Recuerda que se puede ganar una guerra con el ejército o sin el ejército, pero no contra el ejército, y él tiene allí los grandes, la gran cúpula militar la tiene muy comprometida con él en sangre, y a esos hombres no luchan por el tirano, sino por la supervivencia propia. Acuérdate que ellos se aprendieron bien claro, y Fidel se lo recuerda con frecuencia, la lección del ejército de Batista.
Doctor. Nos encontramos junto al doctor Modesto Mora, fundador de la Convención Médica Cubana, presidente del Pan American Hospital, hace 21 años. Durante mucho tiempo hubo una silla vacía en estas convenciones médicas, donde siempre ha estado presente la causa de la libertad de Cuba. Doctor, ¿qué le parece los pronunciamientos del doctor Bosch y cómo ha ido la Convención Médica Cubana este año sobre todo?
Primeramente quiero dar las gracias por comparecer en esta edición y al mismo tiempo felicitar al doctor Orlando Bosch por sus palabras tan elocuentes y sobre todo dedicadas a Cuba, que es su primer motivo, su primer amor y es en definitiva nuestra meta. En relación a la Cuban American Convention, que se celebra en el Hotel Intercontinental de Miami, una vez más nos sentimos muy complacidos por la asistencia de tantos médicos cubanos que están en los Estados Unidos y fuera de este país, que han venido a contribuir con su magnífico ejemplo de vida y de trabajo en esta convención. Pero queremos siempre recordar que el motivo primordial de esta convención no es tan solo científica, sino que es más bien emocional y patriótica. Y decimos emocional porque permite a todos los médicos cubanos reunirse en Miami con el fin de intercambiar ideas y de mejorar lazos de amistad, pero por encima de todo se reúnen aquí en Miami con el propósito, más que nada, de recordar y hablar de Cuba. Y también decimos que es patriótico porque en definitiva la razón de reunirnos en este hotel y en esta convención es para divulgar la tragedia y la miseria en que vive el pueblo cubano en el momento actual. Nosotros esperamos que la hora suprema se está acercando que de un momento a otro el pueblo de Cuba por sí mismo y todas las ayudas extranjeras resolverán este problema definitivamente y podremos regresar del maldito mundo comunista a una república libre y soberana y democrática, y como dijo José Martí, para todos y con todos.
Gracias al doctor Modesto Mora, presidente fundador de la Convención Médica Cubana.